RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa radial Vida UNADista. Es un placer encontrarnos de nuevo en este espacio. Antes de iniciar este programa, saludamos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, nuestros estudiantes, docentes, a nuestra emisora y no faltaba más a nuestra audiencia que hace posible la realización de este espacio. El tema que trataremos el día de hoy se titula Ética, Cuerpo, Mente. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitado especial a uno de nuestros profesores del programa de Sociohumanística, Juan Sebastián Quevedo Peña, docente del SEAD Bogotá. Gracias, profesor, por aceptar esta invitación.
¿Qué tal, Jader? Gracias por la invitación al programa. Bueno, me presento. Mi nombre es Sebastián Quevedo, yo soy filósofo de profesión, además de tener estudios complementarios en pedagogía. Y digamos que me he enfocado especialmente como en tener un interés por filosofía de la técnica, filosofía del lenguaje y por toda la construcción virtual de la educación.
Bueno, Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Antes de iniciar, vamos a dar una píldora. Para conservar el equilibrio, debemos mantener unidos lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo. John Donohue que se pronuncia. En este orden de ideas y a partir del tema que vamos a tratar, ética, cuerpo y mente, profesor Sebastián, ¿cómo rastreamos este dilema históricamente?
Bueno, digamos que yo parto para tratar el dilema de dos enfoques. El primero es un filósofo francés, fenomenólogo, que se llama Maurice Merleau-Ponty. Nacido en marzo de 1908 y murió en mayo del 61. Merleau-Ponty fue estudiante de Husserl, maestro de Foucault, y digamos que él centra toda su teoría en darle una importancia a la percepción y en el papel primordial en nuestra experiencia con el mundo y en nuestro propio cuerpo. Un pensamiento que le da una gran importancia fundamental a la corporalidad y a la sensación que tenemos de la materia, nuestra conexión con ella. Digamos, a fundar el cuerpo como una primera herramienta de nuestra experiencia y de cualquier acción intelectual que tengamos con el mundo. El segundo se llama Richard Schusterman, que es un filósofo estadounidense, judío, influenciado por Merleau-Ponty, nacido en diciembre del 49. Digamos que entre sus influencias primarias se encuentran Dewey y el pragmatismo. Su trabajo se centra más que todo como en la estética y en una propuesta que mezcla filosofía analítica con ética para dar un producto que él llama Soma Estética, ¿no? Como propuesta ética y estética en conjunto. Es también fundador del Centro Cuerpo, Mente y Cultura en la Universidad de Atlanta y se mueven estas cercanías con nuevas ciencias como por ejemplo las ciencias cognitivas que se enfocan en, digamos, nuevas definiciones de lo que puede ser la materia, el cuerpo, la experiencia y el arte. Entonces, digamos, ya partiendo de estos dos enfoques, digamos que yo creo que este dilema brevemente puede ser rastreado históricamente de acuerdo a una herencia que puede ser platónica, cristiana y cartesiana. Desde la herencia platónica podemos ver cómo el cuerpo tiene esta concepción de como prisión de la mente. De acuerdo a todas estas teorías de Platón y de las ideas, son la forma de las ideas las que dan la forma al mundo y presuponen la existencia de este, ¿no? Entonces lo sensible se esboza como ilusorio o como algo que oculta la verdad y la distorsiona, y la verdad se vuelve lo ideal. Entonces, pues nosotros para acceder a esta verdad partimos del cuerpo como esta estructura mentirosa, como digamos esta estructura ilusoria, que nos resta o que nos nubla en este camino a la verdad, y al que igual digamos podemos llegar desprendiéndonos de este contacto con el cuerpo y llegando a este contacto mucho más directo con las ideas o con lo ideal y digamos lo virtuoso, ¿no? Entonces acá hay una búsqueda muy clara por separar el cuerpo de la mente y poder potenciar esa dimensión ideal y virtuosa de la vida en general. El segundo, digamos que la segunda herencia puede ser el cristianismo, y es esta concepción del cuerpo como el pecado de la carne. Entonces el cuerpo entendido en lo carnal, en la carne y en los huesos, y definido bajo esta noción precisamente de la carne, ¿no? Entonces conectando ya la carne con el pecado, digamos con los placeres, con los deseos y como con la lujuria del cuerpo, todo camino sensible o corporal pues es por definición malévolo o maligno. Por ende, acá el cuerpo se entiende como algo que corrompe o que cede a la oscuridad del mundo y que se transforma y se vuelve impuro a pesar de haber nacido en algún estado de pureza, puede ser. Entonces, digamos acá, el camino ético que se busca es precisamente negar el cuerpo y negar lo corporal o lo material, y en esa negación intentar acercarse más a Dios y de igual manera a lo ideal, ¿no? También acá sigue conservando, digamos, esa herencia platónica. Entonces, debido a que nos alejamos de lo material, estamos pues más cerca de lo divino y de lo intangible, ¿no? Aquí, digamos, lo ideal es también entendido como esta pureza absoluta o como una razón, la razón más elevada y completa y total. La tercera herencia, pues el cartesianismo, y es esta idea del cuerpo como el error o como el error ineludible en lo sensible. Aquí el cuerpo pues se ve como un error y digamos es la corrupción de un cierto modo de actuar o de un cierto proceder que ya de por sí está corrupto y que no nos permite acceder a verdades completas, ¿no? Entonces, digamos, según Descartes, todos estos ejemplos de la cera de la vela y de cómo a través de la percepción no podemos entender realmente el verdadero estado de la materia, en ese ejemplo concreto pues de la cera, ¿no? Entonces digamos que hay una total desconfianza a los sentidos y a la percepción del cuerpo. Entonces se funda esta herramienta primordial como herramienta disfuncional de por sí. Entonces esta relación con el mundo parte desde un error en Descartes y en, digamos, esta herencia de entender el cuerpo de esta manera. Sin embargo, lo único que rescata, como en nuestra experiencia, es la razón, ¿no? Que se entiende como la forma más pura del conocimiento y como la intelectualidad puede ordenar el mundo y darle un sentido, ¿no? Entonces hay una total confianza y esperanza en los dictámenes y en las acciones, en la razón, en el espacio racional que se crea, en los productos de este, ya que este nos permite verificar el mundo y comprobar las preguntas que tenemos para este. Entonces acá en esta herencia cartesiana podemos ver también un poco ese auge de la física y digamos de la mecánica, una interpretación también mecánica del cuerpo como una máquina disfuncional, pero que con cierto esfuerzo y con ciertos actos podemos recalibrar y digamos manejar toda esta ineficiencia, ineficacia que maneja por sí mismo los sentidos, ¿no? Orientándolos hacia la razón y digamos recalibrando la maquinaria orgánica.
Bueno, Sebastián, después de esta intervención, con esta primera pregunta, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, ética, cuerpo, mente. En esta línea, profesor Sebastián, ¿por qué la importancia de este tipo de herencias?
Bueno, pues personalmente creo que las tres herencias esbozan también tres imágenes concretas que, digamos, demuestran todo un tipo de actuar, no solo de la especie humana, sino, digamos, de toda la manera en la que hemos construido nuestra identidad y de cómo se perfila, pues, precisamente esta relación con el cuerpo. Sí, entonces, digamos que como una primera imagen y, digamos, parte de esa herencia platónica también, yo creo que el mito de Prometeo y, digamos, este obsequio del fuego que él da a la humanidad va en correspondencia como con toda esta herencia platónica y refleja también como precisamente todo el actuar que se quiere demostrar. La segunda sería, digamos, la transformación e interpretación que se da en el mundo y, digamos, que puede ser en la Revolución Copernicana y los experimentos de Galileo, como, digamos, esta búsqueda de llegar a un mundo sin Dios. Y la tercera imagen sería Frankenstein como la invención humana, digamos, la creación ya de una técnica propia y la construcción de la propia experiencia y de una manera propia de conocer el mundo. No, lo que estas imágenes pueden mostrar, en mi opinión, es digamos tres fases también de lo que puede ser el desarrollo técnico que va en paralelo con esta, en esta relación de la mente y el cuerpo, y digamos de cómo empieza, por ejemplo, a entenderse el cuerpo como herramienta o como máquina, intentando buscar su optimización o su mayor eficiencia. Además, digamos, yo creo que estas imágenes pueden verse también como un conjunto de pulsiones o digamos de urgencias en la especie humana que buscamos por superarnos a nosotros mismos, encerrarse de alguna manera en un narcisismo como humanista que potencia el desarrollo de este actuar técnico en sus múltiples niveles y que continúa manteniendo, digamos, esta separación del cuerpo con la mente, intentando nuevamente recalibrarlo, redefinirlo, intentando volver una vez más como el ser humano, como la respuesta a cualquier pregunta. Sí, entonces digamos que en estas tres imágenes lo que yo veo es un poco una voluntad de todo Occidente en la tecnología, y digamos en el anterior siglo, a finales del anterior siglo, y con el surgimiento de nuevas ciencias como lo puede ser la, o nuevas eras, incluso como lo puede ser la era digital, o la era robótica, cibernética, virtual, que continúa y que hasta ahora pues está imponiendo cada vez más y más, como una expresión que puede ser leída en términos de una narrativa, que lo que podemos ver es a la especie humana intentando buscar un determinado tipo de ser humano y que sea su propia voz en la historia. Entonces, digamos, en la segunda imagen podemos hablar de un mundo sin Dios, donde ya transformamos el mundo e incluso hoy en día podemos hasta transformar nuestro propio cuerpo, dándonos a nosotros mismos, digamos, esa voz de nuestra propia narrativa en nuestro cuerpo y en el mundo, que digamos, si bien pudo haber parado en, pues, en todo este enfrentamiento, por ejemplo, con la naturaleza, debido a que inevitablemente tenemos un cuerpo que no resiste las condiciones naturales y que, digamos, requiere o necesita de herramientas o artefactos ajenos a él para superarlas. Finalmente, yo creo que lo que se da acá es un poco un cuestionamiento sobre el manejo que le podemos dar a nuestro cuerpo y que se dan en las distintas sociedades en las que vivimos. Por un lado, digamos que tan informados podemos estar sobre él y cómo se maneja todo este saber sobre el cuerpo, que digamos está atravesado también por políticas públicas, políticas de salubridad o precisamente programas de salud pública, incluso por ideologías religiosas y políticas que regulan toda esta enseñanza sobre nuestro cuerpo y que de cualquier manera es una enseñanza que continúa manteniendo estas distintas herencias y que busca como resultado esta disociación de la mente y el cuerpo en aras de volver el cuerpo algo más productivo y más óptimo, ¿no? Y que digamos esto deja el dilema planteado un poco de quién maneja este conocimiento sobre el cuerpo y de cómo debe darse. Además de, digamos, más problemas que se pueden dar en este manejo del cuerpo, como puede ser, por ejemplo, el dopaje o la utilización de prótesis, ¿no? En esta redefinición corporal y, digamos, lo que es llamado en inglés como human enhancement.
Bueno, después de esa intervención, a la luz de ese reconocimiento de cuerpo y mente, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema: ética, cuerpo y mente. A partir de las intervenciones anteriores, ¿cómo se articula esto con un pensamiento ético, Sebastián?
Yo creo que en primer lugar, con toda la anterior, digamos que hay que esbozar primero una ética prescriptiva que se establece en esta relación con el cuerpo y que, digamos, busca cómo instaurar definiciones de sujeto en un ejercicio puramente intelectual. Sí, que me parece a mí que ya de por sí entra en una contradicción. En primer lugar, porque intenta definir cuerpos de una manera racional, por un lado, entonces como si juzgara el cuerpo bajo los parámetros de la mente, de cualquier manera. Y entonces, digamos, los sujetos adquieren derechos por cómo son definidos según pues, su religión, su orientación política, su etnia, incluso sus grupos familiares, su constitución física, etc. Pero el punto es cómo se establecen estas como categorías prescriptivas sobre los cuerpos, ¿no? Digamos, acá podríamos hablar incluso de pues, cómo la categoría de género se establece como una categoría prescriptiva sobre todos los cuerpos y cómo antes de nacer pues es un determinado sujeto, ¿no? Como hombre o mujer, masculino o femenino. Y como digamos, estas dos categorías pues marcan ya una pauta, por un lado de comportamiento y por otro pues de precisamente de sujeto en tanto sujeto de ley y sujeto de derechos, ¿no? Como un sujeto leído ante, pues, ante un gobierno y ante un Estado de una cierta manera. Y eso por un lado, que yo creo que es el primer problema que se puede ver en estas éticas y que digamos la redefinición del sistema ético implica siempre también una redefinición del sujeto en una dimensión intelectual. Entonces, no sé si por ejemplo tomamos el ejemplo de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y de, digamos, toda la lucha jurídica que da Abraham Lincoln para poder legalizar estos derechos, el punto de quiebre era realmente pues los afroamericanos entraran en esta definición de ser humano y se encontraran en esta igualdad como de sujeto existencial ante la ley y ante Dios, bajo la misma condición, no como siendo ambos humanos. Y entonces precisamente es todo un ejercicio de intentar leer un cuerpo bajo unas categorías mentales o intelectuales, intentar como absorber esta nueva definición y digamos estos nuevos sujetos que buscan ser aceptados. Esto podemos verlo, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, en el libro de, en las conferencias de Foucault, en el, si no estoy mal, es un seminario, en el gobierno decide los otros. Foucault trata la historia de un personaje llamado Ion que busca ganar la voz política en la asamblea de Atenas y digamos esta voz política solo concebida a través de la herencia de la madre, de la cual Ion no la tiene. Entonces Ion empieza toda esta búsqueda para ganar derechos y para poder ganar voz en la asamblea por medio de toda una retórica para poder demostrar que él es también un ciudadano griego que merece este derecho y que puede utilizarlo y potenciarlo a su vez, ¿sí? Y digamos lo que muestra acá es precisamente cómo los derechos y las definiciones éticas que se construyen en determinada sociedad están también asociadas como una comprensión determinada de individuo que lo define antes de nacer y digamos categoriza todo su comportamiento, no conceptualiza su vida desde el vientre. Y digamos, según esta definición que se le otorga, pues está por fuera o no del sistema jurídico y ético regente o pues precisamente del sistema que lo define. No digamos que estos casos de cómo también hay cuerpos que quedan por fuera de estas definiciones éticas, hay bastantes, no podemos verlo en toda la discriminación a la orientación sexual y digamos en toda la problemática que surge con sujetos como ubicados en el transexualismo, transgenerismo, intersexualismo y demás. Y digamos como estos sujetos son cuerpos que a su vez retan como toda esta definición ética de sujeto porque ya no se encuentran dentro de los dos términos que teníamos como determinantes en la sociedad, ¿no? Que digamos sería hombre o mujer o pues precisamente en las dos categorías masculino y femenino porque ya es un cuerpo que no entra en esas definiciones y por ende no puede ser entendido como sujeto en un marco legal o en un marco jurídico, ¿no? Y digamos es toda esta lucha que tienen también estas comunidades o estos colectivos de transexuales que demandan también cómo generar un nuevo sujeto en constituciones políticas y en todos estos sistemas pues de registro estatal, por ejemplo. Eso por un lado, ¿no? Además, finalmente, lo que yo creo que se esboza también a partir de este dilema es una propuesta ética que, digamos, en palabras de Schusterman, es propuesta como una ética, una soma estética, porque por un lado es una propuesta por retomar las visiones del cuerpo, retomar digamos esa visión del cuerpo como soma, es decir, como conciencia encarnada en la Grecia antigua, y digamos trabajar precisamente esta reconexión con el cuerpo, ¿no? Como que hay que partir de que nos educamos y nos entrenamos también para separar la mente del cuerpo y que se trata de un trabajo de reconexión o de redefinición también del espacio mental en un lugar, en primer lugar, y en segundo lugar, pues de la conexión mente-cuerpo, no y de todo el movimiento que se puede generar. Entonces, digamos, la propuesta de Schusterman busca partir de esta noción de cuerpo para entender al otro éticamente y no dentro de digamos una dimensión intelectual, sino que partir precisamente del cuerpo como herramienta primordial y como aquello en lo que se funda toda nuestra experiencia y toda nuestra sensibilidad, para poder entender al otro y digamos el dolor del otro no solo como un dolor en definición, sino precisamente como por el hecho de también tener un cuerpo entendido como materia y como un objeto entre más objetos que puede sufrir lo que sufre el otro en términos materiales y sensibles. Más allá de tener que identificarnos con el dolor del otro y como de comprenderlo intelectualmente, ¿no? Entonces, está de paralelo esta propuesta como de reentender el cuerpo y de reconectarlo con la mente. Se encuentra también, digamos, toda una propuesta que puede ser abordada desde un panorama también político o jurídico, de leer a los cuerpos y a los sujetos que habían quedado por fuera o que, digamos, han sido marginalizados por definición también, por no entrar en una categoría o por no pertenecer a un espacio, y que, digamos, bajo este nuevo sistema ético de entender al sujeto desde su cuerpo y desde su materialidad, pues se pueden ver oportunidades precisamente, no solo incluso ya de abarcar a toda la especie humana dentro de los distintos sistemas éticos y jurídicos, sino empezar a pensar también, por ejemplo, en los derechos de los animales y en toda su inclusión, o pues en los derechos también, por ejemplo, de la naturaleza, y como se puede ver últimamente, en pensar también a la montaña y al río como sujetos jurídicos, y que no nos enfrentamos a este hecho precisamente de intentar definir una montaña, un río como un ser humano, sino que podemos entenderlo también en palabras de Peter Singer, por ejemplo, como con los animales, por ejemplo, también como personas no humanas, ¿no?, que tienen derechos y deberes y que pueden ser leídas como bajo la misma categoría en la que estamos nosotros como seres humanos también, como cuerpo y materia, básicamente.
Bueno, y a manera de conclusión, aparte del tema que estamos tratando, ética, cuerpo y mente, ¿qué le podríamos decir a nuestra comunidad unadista?
A manera de conclusión, yo creo que, digamos, queda por buscar un poco de pronto estos ejercicios de reconectar el cuerpo, la mente y el cuerpo, digamos, de expandir nuestra sensibilidad y nuestra percepción, ¿no? Y, digamos, de trabajar esta percepción interna como el propio cuerpo, digamos. Yo creo que es también un ejercicio también de expandir la mente de alguna manera. Digamos, estos ejercicios que tratan ciencias como el mindfulness o el yoga o la meditación zen, como intentos también de entender todo el cuerpo como nuestro espacio mental, también de alguna manera pensar y sentir con el mismo cuerpo, y que, digamos, queda esbozado precisamente como esa búsqueda por los métodos que nos reconectan con nuestro propio cuerpo, ya sea ejercicio o meditación.
Bueno, Sebastián, muchas gracias al profesor Sebastián Quevedo Peña por su valiosa intervención e ilustración a partir del tema ética, cuerpo y mente. Y por supuesto a nuestra audiencia por escucharnos en este su programa Vida Unadista. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.